Buenos días, 7:07, está con nosotros, como cada miércoles ya, el doctor David de Luna. Él es infectólogo, parte del equipo de infectólogos del HOMS en Santiago, es vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Infectología y parte de Infecto Team. Buenos días, doctor.
Buen día, Carlotti. Buen día, doctor.
¿Cómo anda todo por allá, por Santiago?
Bueno, todo, se puede decir que tranquilo.
Perdona, buenos días, David, buenos días.
Buen día. Se puede decir que tranquilo. Obviamente las tasas siguen estando en sus picos o en sus niveles más altos. Uh-huh. Tú sabes que si vemos el boletín, el último boletín del ministerio, tenemos una positividad prácticamente rondando los 14. Si no mal recuerdo, hubo uno previo ya por encima de los 14, uh-huh, de positividad diaria. Y en la tasa promedio semanal, 11.93, prácticamente en niveles iguales, es decir, que son niveles altos.
Sí.
Si tratamos de comparar con nuestra posición máxima, que como dije la semana pasada, estuvo en enero 2020, por ahí, en enero pasado, 2021, entonces estamos como al 49% de esa condición máxima.
Yeah.
De todas maneras, es decir, que estamos en una elevación de los casos. Uh-huh. A pesar, como me dijo un compañero el fin de semana, un compañero de Costa Rica, a pesar que somos el primer país de América con la tercera dosis.
Uh-huh. Uh-huh. Okay. Entonces, no sabía que éramos el primero en América.
Entonces, por lo menos en Latinoamérica somos el primer país, uh-huh, con la tercera dosis. Sucede que sorprende por el hecho de que se supone que debemos tener una reducción de los casos y estamos teniendo una población que se está vacunando con la tercera dosis. Uh-huh. Pero cuando uno hace una panorámica de la situación, vemos que hay otras medidas que son, además de la vacuna, que se cumplen muy poco.
Ay,
como
sí,
el tema de la mascarilla, el tema del lavado de manos, el tema del distanciamiento, el tema de las ocupaciones, uh-huh, en los salones. Uh-huh. Precisamente ayer estuve visitando un lugar público fuera de aquí, de Santiago, y había un cúmulo de personas en un salón muy pequeño. Entonces uno se pregunta, ¿quién vigila eso? ¿Quién fiscaliza ese tipo de cosas?
Y de hecho, doctor, me ha tocado, uh-huh, ir a algunos sitios. Yo casi no voy a ninguna parte porque yo soy... Mi sistema inmunológico es loco, entonces yo prefiero no darle chance, pero he llegado a lugares que no sé si es porque llevo la tarjeta de vacunación en la mano, pero como que no me la piden ni tampoco averiguan si esa es la mía o no. Entonces, me imagino, sí, que para agilizar algunos procesos. Doctor, vamos a hablar de los preparativos de la vacuna en los niños de 5 a 11 años. ¿Cómo va eso?
Sí, eso va bien, en el sentido de que ya la FDA había aprobado la vacunación en ese grupo de edad, uh-huh, y solo faltaba que el comité de la CDC diera el visto bueno. Independientemente de eso, de forma paralela, ya se estaban produciendo, cuando FDA aprobó, se comenzaron a producir las dosis para los niños, uh-huh, solo esperando la respuesta del CDC, y precisamente ayer la CDC también da la aprobación o el visto bueno de la aplicación en esos grupos de edad.
Doctor, ¿en qué se diferencia la vacuna de los adultos a los niños? ¿En la cantidad de miligramos de dosis?
Sí, hay una diferencia en las dosis. Básicamente, okay, en el niño son 10 microgramos, en el, okay, adulto son 30.
Okay.
Y entonces, básicamente, va a ser lo más llano, va a rendir más la,
¿sí?,
dosificación de un frasco en los niños que en el adulto. Y si no mal recuerdo también, el tiempo de dosificación van a ser unas 3 semanas. Tres, okay, a 4 semanas.
Okay.
Es decir,
okay,
que va a ser un poco más reducido.
Uh-huh.
Entonces se está haciendo lo preparativo para esos grupos. Ahí se pretende vacunar, por lo menos en la primera fase, unos 18 millones de niños en los Estados Unidos.
Uh-huh.
Y básicamente va bien. Entiendo que aquí en el país se estaba esperando ese tipo de información para poder aprobarla. La última reunión que se tuvo, incluyendo a la Sociedad de Pediatría y a la Sociedad Dominicana de Infectología, en esa última reunión se quedó a la espera de evidencia que sustentara la vacunación en esos grupos. Entiendo que ya esa evidencia está disponible. Toca reunirse de nuevo, asumir si se va o no a vacunar a esos grupos, que entiendo que ya lo prudente es hacerlo, y también convencer a la población de que se debe vacunar a esos grupos de edades. Hay opiniones encontradas en ese sentido. Hay muchos padres que dicen que sí, que lo van a hacer, otros que no están muy seguros. Pero entiendo que ahí la responsabilidad de nuestra, del Estado y de todas las sociedades especializadas de convencer y mostrar esa evidencia de que en los niños prácticamente el efecto adverso sería nulo.
Mire, okay. Doctor, hábleme del efecto de la vacuna y el síndrome de Guillain-Barré y los abortos espontáneos.
Sí, también en esta semana sale una evidencia sobre la relación del síndrome de Guillain-Barré y los abortos espontáneos. Sucede que aunque uno quizás no lo vea así, cada vez que se sale una vacuna nueva, esas son las dos preguntas que se tratan de contestar, o quizás las más álgidas. Si hay una relación con el síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad degenerativa, muchas veces transitoria, donde el paciente deja de movilizar alguna parte de su cuerpo de manera ascendente. Y entonces siempre se asocia o se trata de asociar. Se hizo una valoración de unos 5 meses, de febrero a julio, recolectando un grupo de información pasiva. Esa información es información suministrada por los centros de vacunación en los Estados Unidos. Aquí se hace ese tipo de cosas también. Y se determinó que podría haber, no fue, no, obviamente no con toda la certeza, pero que podría haber una asociación o un incremento del síndrome de Guillain-Barré en los grupos de pacientes que utilizaron la vacuna Johnson & Johnson. Obviamente lo que se hace en esos casos es una comparación de la tasa esperada a la tasa que aparece de Guillain-Barré luego de la investigación. Y entonces eso subió como unos 2 puntos, era una tasa, una incidencia esperada de 4, la incidencia se aumentó a 6. En términos más llanos, eran 2 casos por cada 100.000 personas. Y obviamente ellos concluyen diciendo que necesita más evidencia, que el tiempo no fue tanto, que apenas fueron unos 5 meses. Y lo otro es que son información pasiva, es decir, no es que hay un investigador en el terreno recolectando la información, sino que se recolecta una información que otros han suministrado.
Y en el caso de los abortos espontáneos, a propósito, ayer, doctor, en el reporte de ayer salieron que 81 embarazadas estuvieron positivas al COVID. Entonces yo creo que vamos a tener que darle un empujoncito a las embarazadas y darle más información para que puedan recibir sus vacunas y sentirse seguras.
Así es, el doctor va. Sí,
Sí,
doctor.
hola. Mira, no, que quiero reiterar a nuestros radioescuchas, que son transmisores de lo que escuchan con nosotros. Primero, reafirmar, no porque soy juez ni soy un juez examinador, sino que me siento muy orgulloso y me siento muy contento porque con nosotros participa el doctor David de Luna, que claramente es un entendido para utilizar el término, está completamente al día sobre la situación, pero quiero señalar que la información que el doctor David de Luna está dando no está diciendo que el tema de la vacuna, la que mencionó la Johnson y cualquier otro efecto indeseable de las otras vacunas que han ido surgiendo en el tiempo de la pandemia. Lo que ha habido es relación causal, no causa per se, para que nadie vaya a explotar y que diga que el doctor David Luna dijo en el matutino que esa vacuna produce tal cosa. Es una orientación que ni siquiera ellos saben todavía y están dándole vuelta. El interés de nosotros es educar, orientar, y sobre todo, tanto el doctor David Luna como nosotros, como el elenco de la 91, del matutino, nosotros somos pro vacunación, porque yo siempre uso una frase: hay un trillón de veces de más beneficio vacunarse que no hacerlo. En esta semana me encontré yo con un paciente que le había dado COVID, el COVID del grupo del 85-90%, que es el COVID usual, porque la gente ya tiene que quitarse de la mente, fulano es COVID positivo, no pensar en el extremo de lo peor, porque ya se sabe lo de la vacunación, como se señala. Y no se ha vacunado. No se ha vacunado. O sea,
hay muchas personas que se han vacunado más de lo que uno piensa. Pero bueno, la aclaración que usted hace, porque estamos hablando de una relación causal. Luego eso lleva un análisis y lleva una profundidad. Y obviamente estamos hablando de básicamente de información que otro suministra. Es como que se recolecta una serie de papeles y usted revisa y usted encuentra esto ahí. Pero eso necesita de un análisis profundo y una investigación y unas relaciones estadísticas para... estar seguro si ese dato se relaciona con la realidad.
A mí no me diga usted, para no tener problemas.
Ah, ya, es lo primero.
Y lo segundo, me imagino que usted está muy orón de Santiago, como usted es equipito, ¿eh?
Ya, sí, ya.
Doctor de
bueno,
Luna.
Bueno, este es el tema con las embarazadas, para que no se quede atrás. Bueno, ahí... estamos más claros en el sentido del beneficio de la vacunación en ese grupo. Obviamente, en sentido general, el embarazo es un factor de riesgo cuando se adquiere un tipo de infección respiratoria, ya sea influenza o el mismo COVID. Y la vacunación, como hemos dicho en otras semanas pasadas, la vacunación en ese grupo de edad, no tiene, en ese grupo poblacional no tiene duda. Hubo un momento donde se tenía previsto vacunar a partir de las 12 semanas, pero ya a la fecha no importa. La recomendación de la CDC es que inmediatamente la persona o la mujer sepa que está embarazada, puede ir a un centro de vacunación a colocar.
Finalmente,
la relación finalmente con los abortos espontáneos, la valoración se hizo en unos nueve hospitales de los norteamericanos. Se recolectaron más de 100,000 embarazadas. Y el riesgo de aborto espontáneo prácticamente fue nulo cuando se hizo la comparación con aquellas que continuaron ese embarazo por encima de las 18 semanas, que fue el límite que ellos colocaron de seguimiento.
Ya,
así que no, no hay una relación, lo que quiere dejar dicho es que no hay una relación de la vacunación con pérdida del embarazo ni con abortos, etcétera.
Perfecto. Ya para cerrar rapidito, que nos pasamos de tiempo, la Asociación de la Infección por Influenza con la enfermedad de Parkinson.
Sí, eso es una extraña relación. Ha habido una conexión de desarrollar la enfermedad de Parkinson de 10 a 15 años después de haber padecido el caso de influenza. Esa asociación se hace porque incluso desde la primera pandemia de influenza, que fue en el 18, se hizo una relación porque se vio que cierto grupo de pacientes al tiempo desarrollaban infecciones urinarias y posterior a eso, la infección urinaria se explicaba por un deterioro de la vejiga secundario al Parkinson. Han habido varios reportes y ya el último se publicó ahora en este mes, donde se hace sí una asociación, donde hay una relación estadística entre haber tenido influenza y desarrollar Parkinson por lo menos al tiempo de 10 años.
Ok. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por mantenernos al día con este tema que parece tan cambiante día a día. Gracias siempre, doctor.
Gracias a ustedes y les invito a que nos sigan en las redes.
Sí, por supuesto, y síganlo en @infectoteam, infecto Team. Ahí está el doctor de Luna, también la doctora Yori Roque. Y recuerden que el doctor de Luna está en el HOMS en Santiago y que es el vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Infectología. Pausamos y volvemos rápidamente con el tráfico expreso.
El matutino de la 91.